Qué bueno que nos acompañas en esta ocasión entre amigos, una conversación que mantenemos regularmente Guillermo Serrano y tu servidor Jesús García acerca de algunos temas que nos interesan, algunas cosas que vemos en las noticias y bueno, lo que nos ocupa en estos días es la pandemia que azota al mundo y que en algunos lugares ya ha causado estragos incalculables verdaderamente. Y nos acompaña en el día de hoy, en esta conversación, Fernando Campillo, un buen amigo. Él se encuentra en la provincia de Tarragona, en España. Y Fernando, es un placer verte de nuevo. ¿Cómo estás?
Pues estoy muy contento de poder compartir con vosotros este tiempo. Hacía tiempo, que no, ¿verdad?, no hablábamos así, por lo menos a través de los micrófonos.
Cuéntanos cómo se está percibiendo todo esto en España, un país que ha sido fuertemente azotado.
Está siendo fuertemente azotado, ¿no? Realmente fue la avalancha después de China e Italia, llegó a España de una manera más virulenta, ¿no? Pues se ha vivido como todo el mundo, ¿no? Una situación totalmente nueva que nos ha hecho poner las pilas a todos, ¿no?
Con mucha incertidumbre y lamentando la pérdida de los más débiles, en este caso los ancianos.
Sí.
He leído la prensa española en estos días con preguntas acerca de esta generación que sobrevivió la guerra civil, que se enfrentó a las crisis en los años 40 y 50, que pudo empezar a respirar a partir de los 70 y que después de una larga vida de trabajo se están muriendo solos en los hospitales o en los asilos también.
Esta es la tragedia. Por ejemplo, yo, por dar unos datos, ¿no? Ayer mismo, aquí en Cataluña, en la región de Cataluña, de los 2.100 fallecidos, cerca de 400 eran ancianos de las residencias, o sea, una quinta parte, ¿no? Y lo más triste de toda esta situación, no solamente por estos ancianos, sino aquel que fallece, sea por el coronavirus o sea por cualquier otra enfermedad, es que no podemos la familia ni siquiera ir a abrazarnos o a consolarnos ni a despedir los restos de la persona fallecida, ¿no?
Debes saber que Fernando reside en la provincia de Tarragona, en España. Yo originalmente soy de España y he estado en contacto con mi hermana. Mi hermana y su esposo trabajan en la seguridad del aeropuerto en la ciudad de Málaga, que estuvo abierto hasta la semana pasada, con tráfico de pasajeros increíbles, cuando todos estábamos ya refugiados y aislados, tratando de evitar el contagio o diseminar esta enfermedad, porque es parte también del aislamiento, no solamente evitar el contagio de uno, pero si uno lo tiene, no contagiar a los demás. Y yo sé que Guillermo tiene familia en España, tiene un hermano catalán. Y Guillermo, tú has tenido la oportunidad de contactarte con ellos, ver un poco cómo está la situación ahí también en Barcelona.
Estamos conversando casi, yo diría, cada dos días, cada tres días para chequear con ellos y se encuentran bien. Mi hermana que vive en Italia tuvo, no sé si tuvo la visión o algo, pero en el verano se fue para Barcelona porque tienen un piso ahí en Barcelona. Entonces se han quedado ahí también a una o dos manzanas de mi hermano, pero ella viviendo con su esposo y un hijo. Y se mantienen también en esta situación de aislado. Hicieron buen acopio de mercancías y qué sé yo. Y claro, la otra posibilidad que realmente no tienen es salir mucho afuera a comprar nada porque viven en un cuarto piso sin ascensor. Y entonces, pues, los dos son ya mayores. Así es que no me los imagino yo haciendo ese ejercicio de salir, ¿no? Y la única que no tiene problemas hasta el momento es mi hermana en Suecia, porque parece que los países nórdicos, yo no sé si será por el frío, no sé qué pasará, pero han tenido un mínimo caso realmente allí.
No sé si también es quizás cuestión de una disciplina cívica, a pesar de las advertencias de quedarnos en casa, de limitar el contacto humano, de hacer provisión para no transmitir. Mucha gente lo ha ignorado. Yo creo que hay ese elemento también de disciplina cívica que hace que algunos países tengan un impacto menor al que otros desafortunadamente estamos teniendo, y Estados Unidos ya se convirtió en el que ha tenido más fallecimientos, y el impacto, según nos dijeron las autoridades federales en esta semana, es que podríamos tener entre 100 a 250 mil fallecidos en el mejor de los casos, creando una incertidumbre y una situación que hace preguntarse a muchos dónde está Dios. Interesantemente, en el día de hoy consideramos un artículo que publica el semanario Time en los Estados Unidos, que básicamente dice así, en grandes titulares: el cristianismo no ofrece respuestas a la situación del coronavirus y tampoco debería ofrecerla.
Es que la revista Time adopta la actitud de que este es un tiempo de lamentación. El que escribe el artículo junto con otra persona participan de una iglesia que tiene toda una liturgia muy elaborada, los días normales de reunión, en donde hay un desfile, se lleva la Biblia, unos candelabros y qué sé yo. Y estoy hablando de una iglesia protestante, no estoy hablando de otra. Pero entonces, ahora el que oficia se encuentra solo con un lector que está como a unos 50 metros de él, por ahí, y entonces está leyendo algo y él tiene que responder con un himno, pero entonces cantan a distancia uno de los salmos de la lamentación, es decir, no pretenden una respuesta, sino decirle a Dios que la persona está angustiada, que dónde está Dios, que por qué le pasan estas cosas, pero que en última instancia se refugia en él. Es decir, dice el articulista, con mucha razón creo yo, que es una semana o un mes, lo que sea, de lamentación, no de pedir una respuesta que sea racional.
Pero eso es una visión muy, muy parcialista, vamos, es muy reduccionista, porque eso no revela para nada el sentir y lo que está ocurriendo realmente en el ámbito cristiano, por lo menos aquí en España. Es cierto que, como decía antes, nos hemos puesto las pilas, especialmente todo lo que es el liderazgo, los pastores y a nivel comunitario, a nivel ya local, la gente no se pregunta tanto esta cuestión de titular, ¿no? De dónde está Dios, sino más bien decir, Dios ha dado respuestas desde siempre y hemos de vivir conforme a la realidad revelada, ¿no? En fin, yo creo que a veces los titulares nos distorsionan una realidad espiritual,
¿no? Pero no hay un elemento de que cuando nos llega la tragedia, cuando nos llega el mal, incluso a nivel global, como está sucediendo ahora, hay este elemento de introspección y de conexión en la mente cristiana, en el ámbito del pensamiento tradicional del cristianismo, de conectarlo con la penitencia, ¿no? Me estoy acordando de la plaga, la Edad Media, ¿verdad? Y la asociación que se hacía alrededor del año 1000, de que todos estos eventos, esta plaga que estaba acabando con la población del mundo conocido, pues era el fin del mundo, ¿verdad? Y había este sentimiento de penitencia, de introspección, de que de alguna manera lo que nos está pasando pudiera ser resultado del distanciamiento divino y, por tanto, de tener una actitud de penitente para aplacar la ira de la Deidad. Es decir, que de alguna manera me da la impresión que el artículo y estas personas que escriben, viniendo de una tradición más formalista, más litúrgica, están haciendo eco de una realidad que en el cristianismo históricamente se ha vivido en otros momentos.
Pero José de Segovia Barrón, que escribió un artículo para el Protestante Digital, plantea las alternativas que hay. Si este virus no es una cosa completamente independiente, entonces Dios no es soberano ni tiene poder. Y si este virus ha sido de alguna manera mandado por Dios, entonces Dios está actuando de una manera, vamos a decir, de castigo, es una manera de castigar a la sociedad o lo que sea. Entonces plantea la disyuntiva en este artículo, al que yo respondí, él no tiene que haberme mirado mi respuesta de todas maneras.
Te habrá ignorado, como siempre hace, Guillermo.
No, lo hace siempre.
Te habrá ignorado como lo hace habitualmente.
Pero no estaba yo de acuerdo, en general estoy de acuerdo con él, pero no estoy de acuerdo en este sentido. Yo creo que este virus, el coronavirus este, es una consecuencia de nuestro propio uso y abuso de los recursos que tenemos, que realmente, por alguna razón, están fuera del dominio humano.
Yo creo que los tres estamos incómodos ante esta idea de que el cristianismo no ofrece respuestas. Creemos que las ofrece. ¿Cuáles son?
Bueno, una de las respuestas para mí es, desde luego, acudir a la palabra de Dios, donde vemos el actuar o cómo Dios actuó a lo largo de la historia, de la historia sagrada, y también acudir a la historia propia del cristianismo. Cuando vemos personajes como Lutero, por mencionar uno, o Spurgeon mismo, que ellos vivieron plagas y tremendas epidemias, y la reacción de ellos no fue simplemente quejarse o buscar una causística divina, sino al contrario, mostrar esperanza y confianza, ¿no? Por lo tanto, lo primero de todo es acudir a las Escrituras para encontrar explicación, y la hay, evidentemente. Por un lado, la realidad de la caída del hombre que lo ha estropeado todo. Entonces nosotros somos responsables de los actos que hemos hecho a lo largo de nuestra propia historia.
Hubo un teólogo, Lewis, este pensador educado en Oxford, muy racionalista, él filosófico para pensar, que se convierte al final de su vida, no solamente se convierte, tiene el privilegio de, en la edad ya, digamos, la tercera edad, de conocer a una colega, a una mujer, se casa con ella y confiesa que son los años más felices de su vida, aunque realmente el matrimonio duró poco porque murió él después de 6 o 7 años de casado. Pero él dice algo muy interesante hablando de la fe cristiana. Él dice que él no tiene todas las respuestas para las cosas que suceden en su vida o en el mundo, pero que las abraza con fe, creyendo que al final todo tiene una explicación, aunque no la pueda comprender racionalmente. Es decir, él abraza la fe como la última, como el último refugio para una cuestión en la que toda la racionalidad realmente no tiene cabida. Y yo creo, no siendo muy partidario ni muy amigo de Lewis por su racionalismo, creo que él ha acertado medio a medio en esto. Cuando no tenemos una respuesta que satisfaga nuestra mente, nosotros nos abrazamos a la promesa de la Escritura y de ella no nos mueve nadie. Es decir, parecemos a veces fanáticos, es que no tenemos otra respuesta.
Exacto. Sí.
Pues quisiéramos animarte a que te pongas en contacto con nosotros y nos dejes saber tu opinión acerca de los temas que cubrimos entre amigos. Puedes visitar nuestra página de internet, ministerioreforma.com, o también encontrarte con nosotros en Twitter. En Twitter somos Tus Temas de Hoy, Tus Temas de Hoy en Twitter. Y queremos agradecer mucho el trabajo de producción que se hace desde la ciudad de Sao Paulo, Brasil, y en Chicago, para hacer llegar esta conversación entre amigos hasta ti. Y a nombre de Fernando Campillo, Guillermo Serrano, tu servidor Jesús García, te da las gracias por habernos acompañado, confiando que lo hagas nuevamente y volvamos a conversar entre amigos en otra ocasión. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.